No sabemos si habrán comido arroz nuestros contertulios, pero vienen con energía. Alguno ya se ha metido dentro del estudio en la sección anterior antes de tiempo. Y aquí estaban ya de tertulia. Y es que hasta ahora es hora de café y de nuestra... Iba a decir nuestra tertulia, no. Nuestro debate, como Dios manda. Nuestro debate imposible. Dale, Rafa.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Ya están nuestros contertulios por aquí, todos con su café. Algunos está haciendo el cortado ahora mismo. Javier Peris, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estaba, y alguno bebiéndoselo.
Estaba saboreando el café.
No me cortes, estaba saboreando aquí el Graney.
Claro que
está
sí.
Está de maravilla.
Está bueno.
¿Qué le ha parecido a usted el tema del arroz? Que le he visto interesado.
Hombre, es un tema apasionante. Además, Daxa siempre se ha caracterizado por ser muy imaginativa.
Sí, sí.
No, además, no es... no sé si ha llegado a comentarlo, no he escuchado toda la entrevista. No es el principal negocio de Daxa.
Sí, lo hemos comentado alguna vez. Nos centramos más en el arroz, pero es verdad.
Pero, sus comienzos y su expansión, etcétera, pues es porque, bueno, siempre ha exportado una calidad de cereales.
Sí.
Pues, espléndida, ¿no? Que usan, vamos, para los mejores whiskies europeos, ¿no? Escoceses,
para cerveza,
etcétera, etcétera.
Sí, sí, pero... sí. Ramón Chisbert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pone cara de extrañado, pero sí, sí.
Sí, sí, sí. Y luego la familia, pues bueno, pues siempre se ha considerado un poco obligada, ¿no? Con la tierra en la que está. Yo he asistido, pues, a alguno de los actos, pues, los concursos de paella que hace, ¿no? Uh-huh. Por cierto, con Paco Nadal ahí haciendo de...
Un grande Paco Nadal, nuestro compañero.
Haciendo de mantenedor, ¿no?
¿Qué no habrá hecho Paco Nadal en esta vida, eh?
Sí.
Entonces, el periodismo les permite,
pues claro, decir, no, pues queremos hacer pues muy buena calidad, ¿no? De hecho, rara vez es el más barato, siempre depende de las campañas y tal, ¿no? Pero rara vez es el más barato, porque ellos dicen, bueno, queremos hacerlo bien, ¿eh? No, tampoco van a ir peor, pues por dar más calidad de la que están cobrando también, uh-huh, ¿no? Pero sí, sí.
Ramón Chisbert, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Feliz y contento.
¿Cómo le está tratando la semana?
De momento un poco agobiada, para que nos vamos a engañar.
Pero si estamos aquí ya enlazando fallas con Semana Santa, aquí este mes de marzo en Valencia no va a trabajar 2 días seguidos
a nivel jurídico está, ¿sí?, dando juego, ¿eh?
Pero porque solo trabajan 3 días
y se junta todo.
A nivel jurídico está dando, ¿sí?, juego, sí.
Pero
sí.
¿Está teniendo juicios?
Juicios no muchos, pero faena... Mejor. Juicios muy poquitos, sí que es verdad.
Cuente hasta donde nos pueda contar.
Exactamente. Pues parece, ¿sí?, ser que, bueno...
De las iniciales de los clientes.
Sin desvelar detalles, pero... No, porque la gente dice, guau, estos abogados siempre están con tanto trabajo, pero ¿qué hacen?
Me parece
realmente
curioso que, por ejemplo, en determinadas fechas los jueces no se ponen juicios. Son ellos los que ponen... Es una curiosidad, oye, que a veces nos viene muy bien. Pero fuera de lo que es el mundo dentro del juzgado, sí que está habiendo bastante faena. Ha habido mucha redada últimamente.
¿Redadas?
¿Mucho penal?
Mucho penal. Ah. Mucha alcoholemia.
Bueno, las fallas son propicias.
Las fallas han dado un juego que, vamos, el Jueves Santo va a ser para muchos.
¿Ha ido algún churrero o buñolero a pedir su ayuda? Después de las redadas, es que no ponga cara, que eso hubo... unos días concretos que la policía iba ahí a ver la calidad del aceite y los papeles.
Muy bien hecho.
Julián Tío.
Hola, ¿qué tal?
Nuestro amigo, el de consumo.
El de consumo, ¿qué
portavoz
tal?
De la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios.
Que sí.
Abacu.
Vale.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Le parece bien, no? Que hay inspecciones, claro que sí.
Claro que sí, me parece muy bien. De hecho, nosotros, mira, lo estábamos comentando fuera de micro hace un momentito, nosotros todos los años hacemos una inspección de las churrerías, etcétera, ver pues todo el tema de precios.
¿Vosotros activamente?
Abacu, sí.
Va allí con un sombrero, unas gafas de sol,
con
una
el móvil, escondidos, y vamos viendo a ver si tiene...
No, porque no va a llegar. Hola, buenas, soy el de Abacu, ¿me pone media docena? No,
eso no lo decimos. A veces compramos, porque sí, también depende del sitio. Y hay que decir que este año habíamos detectado mayor cantidad de policías en las inmediaciones de los de las churrerías y tal, como luego sí que se ha visto que efectivamente han hecho más controles. Y yo creo que es una muy buena noticia, insisto. Me parece que nadie se puede ni alertar, ni asustar, ni le puede parecer mal, entiendo yo, cuando se hacen controles. Si los controles no pasa nada, no pasa nada.
Si, nadie, si uno no tiene nada que... Claro. Que...
Ahora, si, tiene una, si uno tiene un aceite o tiene unas garrafas de agua, como hemos llegado a ver, en unas garrafas vaya sucias, ahí tiradas, cogiendo el agua de vaya usted saber de dónde, y un aceite refrito 20 millones de veces que no da ni con la calidad, pues me parece perfecto que le diga al de la churrería, ojo, normal. Pues
y sí, más con los precios que ponen ya, ¿eh?
Sí, eso
ya
se va. Un aceite de recuelo, ¿eh? Como decían en la colmena.
Sí, recuerdo. Hacían el café de recuelo. Era ya la tercera, tercera generación, el tercer filtro. Además, quisiera yo saber dónde va a parar ese aceite después.
Buena pregunta.
Hacer jabón.
Ojalá, si va a hacer jabón, ojalá, ojalá.
Mi abuela utilizaba
Susy Boyce, abogada, muy buenas.
Y,
bien buena.
Mi abuela que usaba jabón del aceite ya.
Mi abuela un
aceite.
¿Sí?
Sí, sí. Del aceite.
La ropa.
No, no, porque piensas que a lo mejor el aceite en refrito no es precisamente lo más. Pues así, no, a bote pronto, desde el desconocimiento, lo más
eso,
higiénico.
¿Cómo lo hacen? Yo tampoco
claro.
lo sé.
Pero puedo preguntar.
Sé que salía la ropa mucho más blanca que la de ahora.
Lo explicaban.
¿Ah, sí?
No, hacía jabón.
Pepe Morgan, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Usted también hacía en su ¿jabón? Casa o sus padres o sus abuelas jabón del aceite?
No tengo esa peculiaridad, ni puedo aportar esa de, experiencia.
De blanqueador se usaba la, la orina. La orina. Pero bueno, en la época de los romanos.
Hace tanto tiempo que,
que no nos acordamos.
No me acordaba que era usted.
Vamos a cambiar de tema.
En los pueblos de España, la época de los romanos ha durado hasta el 78. Te lo digo porque no te creas tú que te tienes que ir mucho más.
¿Pero tiene más detalles de cómo funcionaba eso?
Bueno,
la orina y el blanqueador.
Es que a mí me gustan las novelas históricas y tal. Y salen. Y hay una saga, la de Marco Didio Falco, que es un investigador privado de la época. Bueno, es también tiene bastante humor y tal, ¿no? Entonces salen muy detalladas todas las costumbres de la antigua Roma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues dedica un libro, por ejemplo, toda la trama gira en torno a la importación de aceite de oliva de Andalucía, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Otro tiene que ver, pues, con la plata de Britania, que también era uno de los sitios donde más plata se sacaba, ¿no? Y el negocio que estaba al lado de la casa de este señor era precisamente una lavandería.
¿Y compraban los restos de cada
entonces,
uno?
No me preguntes cómo. Igual,
eso es cultura de aprovechamiento.
Igual conectaban, conectaban directamente el desagüe, porque él vivía en un quinto piso. O sea, en Roma había quintos pisos.
O sea, igual tiraban
había fincas
de cable.
Muy parecidas a las actuales. Uh-huh. ¿Sí? Y con sus porteros y sus cosas, ¿no? Y entonces igual conectaban el desagüe directamente a la lavandería. Vete tú a saber, no lo sé. En ese detalle no entra, fíjate.
Las cosas que aprendemos con nuestros contertulios. Por favor, un fuerte aplauso y gracias por venir.
Bueno, y hasta mañana.
No, que ahora viene lo mejor. Ha vuelto al micrófono Carlo Angulo para presentarnos y poner en contexto un poco este tema que advertíamos o avanzamos al principio del programa, que tiene mucho de titular así como contundente, y dice, reza, ¿amenaza TikTok, la red social, la seguridad mundial?
¿Qué tal?
Chachan, chachan. Muy buenas, Carlo. ¿De qué va esto? Y para que nuestros contertulios, que no sé yo cuántos de ellos
tendrán
tienen TikTok.
Okay.
No por nada, por una
si no la
cuestión...
conocen, TikTok es la red social de moda.
Sí.
Es la red social en la que se comparten absolutamente todos los contenidos hoy día.
Donde, por cierto, está La Tarde con Marina y pueden empezar a seguirnos y ver nuestros contenidos. Luego igual ustedes aparecen en TikTok.
En arroba La Tarde con Marina.
Sí, sí.
TikTok es una...
Para que se pongan en contexto, hubo un vídeo de Paco Camps aquí en un debate que tuvo, 10 o 20 mil
reproducciones,
bueno, y comentarios ya de todos los colores.
Pueden verlo en arroba La Tarde con Marina.
Adelante, Carlos.
TikTok es una red social que empezó, publicando retos de baile y de canciones,
¿sí?
En sincronización de labios, y hoy día se ha convertido en todo un fenómeno porque es la plataforma por excelencia en la que la mayoría de personas consumen desde noticias hasta entretenimiento, porque todo es contenido sumamente corto y rápido. Se pueden subir vídeos desde 30 segundos segundos hasta 10 minutos. Uh-huh. Y claro, las personas cada vez tienen una particularidad de que el algoritmo de TikTok, cada cuenta es personalizada porque dependiendo de las cosas a las que tú les vas dando el me gusta, se va personalizando cada vez más el contenido que te va apareciendo. Entonces, si en ningún momento tú le diste me gusta a un vídeo de alguien bailando, no te van a salir ese tipo de vídeos. Si te le diste like a vídeos de noticias, te van a seguir saliendo noticias. Si te gustan datos históricos, te van a seguir saliendo
vídeos
datos
de gatitos, te saldrán vídeos de gatitos.
Vídeos de películas, te saldrán vídeos de películas. Y claro, se va personalizando mucho por una inteligencia artificial que utiliza, pero el titular reza de que TikTok no le pertenece a una empresa o a una entidad personal, como puede ser otras redes sociales. Por ejemplo, Facebook, todos sabemos que el dueño es Mark Zuckerberg. Uh-huh. De hecho, es una persona a la
tiene
que...
tiene cara y ojos.
Pero es una persona a la que culpar por lo que pasa con Facebook. Pasaba lo mismo con Twitter, que era de una persona que se lo vendió a Elon Musk, que hoy día Elon Musk es el principal responsable. Pasa lo mismo con Instagram, que es también de Mark Zuckerberg. Pasa con TikTok, de que TikTok es del gobierno chino.
De los chinos, ya ha salido el tema.
Pero que es el gobierno chino, no hay una entidad personalizada y el gobierno de los Estados Unidos se encuentra sumamente preocupado porque han recibido denuncias de que a través de esta aplicación, justamente como es tan personalizada y justamente utiliza inteligencia artificial, se podría espiar el tipo de contenido o... digamos el tipo de gustos y conocer mucho acerca de las personas que utilizan esta plataforma, por lo cual han creado un proyecto de ley que es lo que se ha convertido en algo histórico y que se ha comentado toda la semana, de que por primera vez un gobierno, en especial el de los Estados Unidos, quiere cerrar una aplicación para que no pueda ser utilizada en suelo estadounidense.
Por bueno, algo que llevan bueno, ellos bueno. Nunca, ellos no han hecho en la vida.
Ellos no han hecho en la vida, ¿verdad? Claro. Me lo ha quitado de la boca.
Hay un perfil, hay un perfil
ha
de usuario.
No, ha sido Mark Zuckerberg, no el gobierno.
Espera.
Claro. ¿Cómo es el perfil del usuario de TikTok? ¿Que son jovencitos?
Por lo general, la gran mayoría son jóvenes, pero yo tengo hoy TikTok. día cualquiera.
Gente joven, pues eso hablamos. La última cosa, porque oigo a veces, y no lo tengo claro, en China... ¿existe TikTok?
Sí,
vale,
sí,
es que hay.
Sí existe.
Dice, no, es que en China está prohibido. No, en China
sí que existe. Lo que es que está regulado como está la mayoría de las cosas en China.
Espera, eso en valenciano se dice capado. Ya, sí, vale, perdona.
Sí. Pero, por ejemplo, solo en los Estados Unidos hay 370 millones de usuarios de la plataforma. Entonces, claro, empiezan un poco las cosas de este denominado proyecto de ley en el cual se puede prohibir el uso de la plataforma porque la denuncia de Estados Unidos es: o eliminamos el uso de la aplicación en suelo estadounidense, o sencillamente el gobierno chino tiene que vender la aplicación a otro tipo de empresa.
O lo controlamos nosotros.
Claro, por supuesto. Así.
Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos.
Vamos, de lo que se trata al fin y al cabo, de tener ellos el control.
El control de la información. La información es poder. Yo creo que eso no lo ha inventado ni los chinos ni lo ha inventado Estados Unidos. Pero es la realidad y lo que se denomina como Big Data pues puede llevar a un presidente como Donald Trump en su momento a la presidencia de Estados Unidos. Es que no estamos hablando de algo que en un momento dado nos pueda resultar frívolo o nos pueda resultar algo chismoso. Bueno, esto de TikTok es para jóvenes, para que suban vídeos, es para muchísimo más. Y además es que no sé si somos todos conscientes de que cuando integramos nuestra marca o nuestra persona física dentro de una red social, la cantidad de información que estamos trasladando, no solo cuando nos introducimos, sino cuando le damos al like, cuando compartimos,
con nuestras interactuaciones.
Claro, estamos dándole más información que a una oficina del banco cuando te sientas a hacer la hipoteca.
Sí, pero yo creo que ya a estas alturas todos lo sabemos, lo que pasa es que nos da igual. O sea, es tan cansado. Cansado de vigilar.
Aceptar.
Ahí está, o sea, al final. Luego, los que tenemos ya un poquito de edad, y hemos, no como Julián, ¿no? Pero los que somos más mayores.
Sois mayores, sí.
Y digamos que los intermedios somos los que no tenemos TikTok.
Y hemos sufrido vicisitudes, pues vamos a decirlo así, pues fiscales o bancarias o lo que sea. Bueno, llega un punto donde ya dices, pues da igual, o sea, ¿qué más da que sepan que a mí me gusta José Luis Perales? O sea, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? O sea, ya saben mis cuentas bancarias, ya saben, o sea, sí, seguramente ya saben a quién voto o a quién no voto. Y sinceramente, me la refanfinfla. O sea, no, es que es verdad, o sea, yo no tengo ni medios ni ya ganas, ¿no?, de estar pendiente de estas cosas. O sea, a mí me han robado dinero ya de la cuenta bancaria por por esto, los pues es verdad que ha sido poquito dinero.
¿Un hacker?
Y el banco pues me lo ha devuelto porque era poquito dinero. Sí, porque era poquito dinero.
Lo contó. ¿No?
Sí, lo he contado aquí alguna
vez,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, dices, bueno, pues a mí qué más me da. Y luego ya la segunda parte. ¿Qué más me da que mis datos los controle el gobierno chino o la CIA? O sea, allá ellos con sus batallas de poder y sus batallas de... Estoy completamente de acuerdo que al final es una cuestión de poder, ¿no?
Claro.
Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, y es pensar que la manipulación, contribuye a que surjan presidentes como Trump, ¿no? O sea, quien vive el día a día de una comunidad de vecinos, o sea, sabe que no hace falta ninguna red social ni ninguna campaña viral para que el más tonto sea el presidente. O sea, no hace falta ninguna. O sea, atribuir como se hace con mucha facilidad, ¿no? Es decir, pues, pero... no, es que Trump lo que hace es intervenir en las elecciones, ¿no? O no, los chinos.
Trump lo que hace,
los chinos
como
intervienen,
otra,
o sea,
persona que
como
busca
si la gente,
poder...
como si la gente fuera tonta o como si gracias a las campañas virales fueran más tontas de lo que es. No, o sea, es una influencia más, entre otras muchas, ¿eh? O sea, ahora mismo, Trump pues gana por una serie de circunstancias.
Pero tampoco, final, o sea, no nos escondamos, o sea, no al estamos, poder de, claro, de la comunicación, o sea, para hacer conocida no estamos, a un personaje.
Sí, pero
es que,
no, pero da la impresión de que si se vota a Trump estás manipulado, y si no lo votas no estás manipulado.
Exactamente, como ya. Si los demás no lo hicieran también.
Ahí voy.
No, pero o sea, el poder de dar no visibilidad...
Es como quien dice que más educación, pues la sociedad será mejor. Pero no es verdad. Con más educación, la gente será más educada. Punto pelota.
Yo estoy de acuerdo.
Pero no será mejor.
Estoy de acuerdo con Javier. Porque además, la gran revolución sobre la cuestión de la segmentación de los datos y la utilización de esa segmentación de los datos que tuvo Trump en el 16... en su campaña, no es si manipuló más o manipuló menos que sus contrincantes, sino que supo aprovechar las redes sociales,
la eficacia,
para,
¿no?,
sacar, para obtener de ahí una información segmentada de saber en qué distritos y hasta en qué calles convenía incidir en la campaña para conseguir movilizar un voto determinado o desmovilizar un voto contrario, que también es otro de los factores que se utilizan en este tipo de campañas cada vez con más éxito, de la desmovilización.
O sea, al final las redes sociales, con el símil de las comunidades de vecinos, son macrocomunidades de vecinos. Entonces, donde yo necesito tener esa información para saber, con los cartuchos que tengo, hacia dónde tengo que dirigirme.
Vale, pero esa arma la tienen todos.
Sí, sí, eso es lo que estoy diciendo yo.
Sí, claro, pero es verdad, claro. Pero hay gente que ha tenido...
Lo que he dicho es que él fue pionero. Y entonces adelantó. Sí,
pero pionero con redes sociales. Es que esto ya está inventado. Sí, mira, un ejemplo...
No, con redes sociales no, segmentando los datos. Con redes sociales Obama, te diría yo.
Sí, claro. Por ejemplo. Pero
las redes sociales es una herramienta más.
Hombre, claro.
O sea, es una herramienta, no es un fin.
Pero
es
ocurre,
un medio.
No podemos ponerle puertas al mar. Por ponerle un ejemplo, mira, cuando yo era más pequeñito, hablando que antes hablábamos de fútbol, si no me equivoco, las primeras elecciones que gana Florentino Pérez, las gana.
Hombre, usted ya no era pequeñito, ¿eh? No. Tampoco se venga arriba, que estoy ahora ubicando en el tiempo.
Ya era en este siglo. Sí, inaugurado, sí. Se aprovecha de un arma que en aquel momento ningún. El líder espiritual del Real Madrid había utilizado nunca, que era el voto por correo. Y él se gasta una pasta en que un grupo de gente de su colla vaya casa por casa a recoger votos por correo
y
arrasa. Es decir, en cada época se ha utilizado, pues en la época de los romanos habría otra forma. Ahora está
eso,
el internet.
O te corto la cabeza. Sí, sí.
Ahora está el internet.
Sí, o me votas o te corto la cabeza.
Pero la gran revolución es que hasta el 16 o hasta el 15 la gente hacía encuestas telefónicamente. Entonces tú llamabas, ¿qué pasa? Que cuando no había móviles, llamabas a un 96 tal, sabías prácticamente a dónde estabas llamando, el patrón de voto que se seguía en esa calle incluso.
Barrio Salamanca.
En ese colegio. Claro, lo sabías. Sabías ya... teniendo presente ese patrón y esa ubicación, si el que te contesta te está contestando de verdad o no, o articulando las medidas estas del recuerdo del voto y demás. Sin embargo, ahora el listado es de teléfonos móviles que no sabes a quién llamas realmente.
Pero efectivamente a través de internet sí.
Pero
puedes
a través
segmentar...
de los patrones de consumo de las redes sociales puedes averiguar. Y no de las redes sociales, sino los que se pueden obtener ilegalmente, puedes averiguar qué periódico digital está suscrito, qué consumo de teatro, de cine, de tal, y más o menos elaborar perfiles que se van muy poquito y eso te sirve para incidir en un determinado mensaje, en un determinado lugar, porque preocupa tal asunto en tal distrito, calle incluso, ¿eh? Es decir, se baja hasta
De hecho, los mensajes ahora ya se hacen así, es decir, tú puedes ya discriminar los mensajes que van
pues, se sesga.
A Patraix.
Y por edad, y entonces, Javier,
entonces
edad,
modulas, y por edad, entonces modulas el mensaje de acuerdo pues, a las necesidades de Patrais o a las sensibilidades que hay, etcétera, etcétera. Eso se hace ya constantemente.
Os quiero contar una cosa. Hace 4 días, la Audiencia Nacional...
Cierto, de ahí hablamos también del tema, pero...
ordenó bloquear Telegram en España. ¿Por qué? Pues precisamente porque Telegram es... también las autoridades de Islas Vírgenes son las que moderan, manejan... Telegram. Era una medida cautelar que finalmente hace escasas horas ha sido...
El origen era...
Ha reculado.
El origen era una denuncia de las principales, de los principales grupos mediáticos y televisivos del el uso y el pirateo de contenido a través de esas... Ayer veníamos a decir que era un poco la medida, y aquí Ramón podrá opinar, o Pepe, como un poco... evidentemente desmesurada y matar moscas a cañonazo.
En Islas Vírgenes no hay autoridades, solo hay bancos.
Pero recordaréis, además,
bancos y playas.
Hace unos días, además, recordaréis, tú seguro que lo sabes, Jordi, porque es un titular deportivo, el tema este del visionado de páginas web piratas y que se iba a poder solicitar los datos a las compañías de todos aquellos que estuvieran accediendo a páginas piratas para
visualizar. Donde se piratea el fútbol y se ve gratuitamente contenidos que no...
Pues no son... dudo yo que todo eso consiga llegar a buen término, ¿de acuerdo?
Ahí yo no sé cómo funciona el tema de protección de datos, de obligación de cesión de determinada
Porque además tampoco es un delito como tal, quiero decir, no es un delito con su sentencia, o sea, es complicado, cuidado.
El delito probablemente sigue es claramente el que... lo piratea, ¿no? No, es... que consume... no lo sé, ¿eh? No sé.
Eso, eso es como perseguir a los que haciendo zapping se paran en un canal concreto, ¿vale? Dice, oiga, ¿usted por qué está viendo ese canal si el juez ha dicho que ese canal usa imágenes piratas y que no se puede ver, ¿no? Imaginaros eso. Claro. Bueno, pues es exactamente lo mismo. O sea, quieren ir a por los que en una web que está ahí en la red, ¿eh? Pues están viendo fútbol que alguien está ofreciendo. Y punto. Y ya está. Al final, pues es lógico todo, iba a decir todo es dinero, pero no lo digo en plan peyorativo. Pues la gente pues defiende sus productos y sus contenidos que cuesta mucho dinero además conseguir, ¿no? Ahora mismo las imágenes de televisión cuestan una pasta. Hay muchos medios de comunicación que te ponen la foto. Te ponen la foto y dicen, yo los goles no se los puedo poner porque cuestan mucho dinero, ¿no?
Pero Peris, en Gran Bretaña, a un inglés ver el fútbol, por ejemplo, que ha comprado la televisión inglesa, le cuesta 40 euros al mes, como mucho. Y en España, un consumidor español ver ese mismo partido le está suponiendo un coste mínimo de 120
euros. Eso es lo que es incomprensible y es un argumento de los usuarios finales que en un país...
España es muy caro.
No hay
y más en una liga, por ejemplo, si comparas una liga española con una liga inglesa hoy en día... La liga inglesa es mucho más espectáculo.
O el nivel adquisitivo de un país y
por
otro.
Eso digo que... Exacto. Entonces, si nos ponemos a barajar varias situaciones, al final no todo es tan sencillo. Tenemos que... Y claro, que te salga el presidente de una asociación y diga, yo voy a pedir los datos a las compañías con nombre y apellidos, con dirección VPN, que además la dirección VPN es lo más complicado de poder acertar con algo, lo sabéis. Con el tema reciente de Netflix, cuando pasó lo de Netflix, iban a ir a por direcciones VPN para ver cuáles pillaban y tal, y resultaba que a mí me llegaba un mensaje y me decía, usted que está en Barcelona, le advertimos que no sé qué.
¿Que le hemos pillado?
Sí, yo en Barcelona, pero yo no estoy en Barcelona, pero primera y segunda.
Por si acaso.
¿Sabes? Entonces, no sé eso qué seriedad tiene algunas cosas hoy en día de ese tipo.
Claro, ¿y legalidad respecto a esto? O sea, ¿qué? No sé.
El problema no es la legalidad, es cómo aplicas la legalidad. Es que lo que estamos diciendo todos, el pirateo además siempre va por delante de la ley. Siempre el mal va, suponiendo que esto sea el mal también, ¿no? Siempre va por delante.
Pero se ha avanzado. Es decir, hace 20 años.
Antes, matar moscas a cañonazos. 20
años no podías acceder prácticamente a todos los contenidos en Internet.
Ahora no.
Sí, pero ahora hay elementos supranacionales. Ahora hay productos... la página en la que lo ves, te habla un señor en indio, te lo retransmite un señor en indio.
Pero es que luego, eso es verdad. Es, o sea, que te da igual, de Telegram,
apago la voz y yo veo el fútbol, que es lo que quiero, ¿no? O los toros.
Pero bueno,
o...
también es de menor calidad, tienes más riesgo de virus y de esas cosas. La imagen está más molestada, ¿no? Por banners, por no sé cuántos, por anuncios, etcétera, etcétera. Y al final, pues se acaba pagando también la calidad. Es decir, yo pago para que hubiera un partido tranquilamente, ¿no?
Pero por no repetir un poco el debate, que es el que tuvimos ayer, centrándolo otra vez en el tema de TikTok, y cuánto de... A ver si lo explico. ¿Cuánto de proteger realmente al ciudadano tiene esta medida?
Nada.
¿O cuánto de intereses ya... No sé si llamarlos geopolíticos o estratégicos o... No, al final...
Nada y todo. O sea, al ciudadano nada. Vamos a ver, al ciudadano no le importa a esta gente nada en cualquier parte del mundo. En las democracias nos hacen ver que sí, pero tampoco les importa mucho.
Pero es la excusa justificativa de las acciones.
Exactamente.
Al final,
si yo lo que
quiero es el control, evidentemente no voy a decir que quiero TikTok para mí, porque la información que tiene la quiero yo para utilizarla en mi propio beneficio. Lo voy a revertir y voy a decir que es porque lo que hago es proteger a mis conciudadanos de que están trasladando toda la información a un país extranjero que tiene todo el control, que bueno, que va a saber hasta si nuestro hijo está estudiando fuera, o el otro está viendo Netflix en Barcelona, o yo me estoy comiendo una mona de Pascua. Entonces, claro, evidentemente lo que tengo que trasladar es que voy a proteger el derecho a la intimidad de mis conciudadanos. No voy a decir que ese control lo quiero yo para mis gestiones pues geopolíticas, de control de datos, que claro, cuando, yo repito, es que la información es poder, y la información que podemos obtener ahora en estos momentos a través de las redes, especialmente, es que yo creo que no es comparable con lo que hemos podido conocer hasta ahora, como puedan ser las encuestas telefónicas que se hacían en su momento, o las encuestas incluso presenciales. Oiga, marque usted estas casillas, o cuando íbamos a una tienda y nos decían índice de satisfacción, háganos este test de satisfacción. Es que ahora lo haces hasta con una tablet. Pum, sí. pulse aquí, es digital.
Vamos, que los espías ya están desfasados completamente. Claro. O sea, la profesión de espía ya no existe.
Pero ¿cómo podemos pensar?
Pero desde el momento que con un teléfono puedes fotografiar. Es decir, antiguamente era aquello del microfilm.
Y no, ahora el espía está delante de un ordenador y con una cantidad de mecanismos y
pero si todos llevamos una cámara en el móvil, que igual que hacemos una fotografía,
nos
cajean en móvil, nos lo hacen. Es decir, igual que en los portátiles ponemos la mayoría la plaqueta esta que nos tapa la cámara.
Como si fuera un pósito, un
somos
celo.
Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. ¿Cuántos llevamos tapa en la cámara del móvil? Ninguno de los 6.
Es verdad.
No. De los, no, pero siempre se puede atribuir a las técnicas modernas cuando te pillan, digo. No era yo.
Pero por lo menos
es un montaje la inteligencia artificial.
Claro, pero es recomendable por lo menos taparse la cámara frontal. Porque al menos si te hackean, ven en negro. Pero ¿cuántos? Es que de los 6, hemos dicho los 6.
Claro,
no.
Mira, sí.
Pero te grabaría a ti, pero no a mí. El debate final, o dando un escalón más, vamos a dar un escalón más. ¿Cómo vamos a vetar o a ponerle veto a la globalización de Internet?
Sí, porque es que además es lo que hemos dicho antes, que da igual que tú ahora pongas un veto, ese veto sirve para que otro coja el testigo.
Claro, es
ya
que...
exactamente lo mismo. Yo estoy ya más con Javier, realmente al ciudadano clase media o media alta o media baja, el tipo de vida que llevamos, en líneas generales, yo he llegado a la conclusión de que, ¿qué más me da? ¿Me explico?
Sí, pero insisto, una cosa es que me graben, es una cosa a nivel individual. Es decir, es que si hablamos de forma individual, probablemente los que estemos ahí compartamos, decir, pero a mí qué más me da que sepan que acabo de comprar en el supermercado de al lado, me da lo mismo. Pero esa información, la tuya, claro, la de todos, unida, me da una información de dónde está consumiendo la gente.
Pero ¿no crees que la sabes
a qué nivel?
Igual?
No, lo que pasa es que nos están pagando por nuestra información, ¿eh?
No, o sea, no es casual.
¿Te crees que Mercadona no sabe de sobra lo que quiere la gente y lo que no quiere la gente? O sea,
ojo, que nos están pagando por nuestra información, ¿eh?
En especies...
porque estamos accediendo a contenidos
gratis,
que si no accederíamos. ¿Vale? O sea, no es que dicen, no, yo estoy colaborando con que Mercadona conozca pues cuáles son las tendencias del mercado, ¿vale? Y no me paga. No, claro que te paga.
Claro que te paga.
O sea, no Mercadona, pero a lo mejor, pues
donde se están nutriendo pues los orientadores.
Pero
de
tan
Mercadona.
Sencillo, donde vamos a comprar y dicen, dígame su código postal y en voz alta, 46.000.
O la famosa tarjeta de supermercados que te aplica descuentos. Claro. ¿Qué haces? O controlar perfectamente cuál es tu cesta de la compra.
No lleva la tarjeta.
¿Y qué compras? Y eso
pues
es información.
Pues enhorabuena.
Claro, sí. Y es información.
Y cuando te
dice,
no lleva la tarjeta, no pasa nada, deme usted su número de DNI y a voz en grito,
ta-ta-ta-ta-ta. Eso me fascina.
Y lo hacemos.
Mientras no compres cosas y látigos.
De situaciones del día a día, es decir, me preocuparía más si con esa actitud se conocieran los intereses más ocultos del Estado, por ejemplo, ¿no? Realmente, perdona, que es una broma.
No, es que está aquí en Ramón Chisbert merendando mona de Pascua, que esto hay que
revelarlo. Tocando el huevo
a la audiencia.
De la mona.
O sea, realmente, al final de la película dices, ¿qué gravedad tiene que sepan lo que consumen 600.000 españoles? Te da igual.
Se diluye todo en tanto dato.
O claro. Si quieres saber qué tipo de ordenador o marca de ordenador compran más los españoles. No deja de ser una información comercial que tampoco vale.
Pero eso es mercantilismo. Es decir,
no, que interesa,
eso me puede informar a mí, claro, como mercantilista, claro. Si tengo una empresa X me va a interesar el movimiento de mercado, hacia dónde evoluciona el consumo, etcétera. Sí. Pero eso lo puedes trasladar a todos los ámbitos.
Claro, pero
al ámbito
realmente
político,
al final,
al ámbito...
Me preocupa más lo que hace Estados Unidos, que si tú en los mails pones palabras como bomba, terrorismo, etcétera. O sea, no son China, pero claro, ellos parece que lo tienen permitido.
Pues es que es verdad.
Cuando vuelas a Estados Unidos te hacen rellenar
la hoja verde,
la famosa hojita de verde. Dicen, ¿piensa usted atentar contra el presidente?
Y ojo con hacer bromas, ¿eh?
Me tengo yo que preocupar de que el señor de TikTok en China sepa que me gusta más comer fresas que manzanas.
Hace 30 años, hacían preguntas que hoy en día seguro que siguen estando en esa carta verde. Que
sí, siguen. El año pasado estaban.
Te preguntaban si habías participado en el Holocausto, ese tipo de cuestiones.
Parece que
únicamente por edad, porque
tengo 18 años. No.
Yo os voy a contar.
Es imposible, ¿no? Que se me
para. Os voy a contar. Cuando estamos hablando de Estados Unidos, pensamos que estamos hablando de un país. Bueno, pues Europa también está a un nivel alto y tal. Pero yo os voy a contar una de las campañas con las que nosotros hace, os puedo decir que unos 20 años. Nosotros hacemos talleres a chavales, lo sabéis, vamos a colegios, vienen a un centro que tenemos y damos talleres, y dábamos un taller sobre informática. Y hace 20 años ya cogíamos la información que nos venía de Estados Unidos, de campañas que hacían en Estados Unidos sobre la informática. Y había una que utilizábamos, que era el de una chica, por la noche estaba en redes sociales. Aquí todavía no se estilaba las redes sociales, era muy incipiente, entonces estábamos ahí un poco. Y esta chica llegaba a la mañana siguiente al instituto, y decía, ay, anoche y tal. Entonces se sentaba en el bar y llegaba el camarero y le decía, hola, Pilar, ¿hoy qué te pongo para desayunar? Porque te dolía un poco la cabeza, ¿no? Y aquella se quedaba. Y le decía a las amigas, ay, ¿sabe tu nombre? ¿Y sabe que te duele la cabeza? Y aquella toda extrañada, ¿no? Entonces subían, estaban en un centro comercial, iban por una escalera, se cruzaban con otros que venían de cara y le decía el otro, Pilar, hoy veo que te has puesto el suéter rojo, que ese que te gusta y que te sienta tan bien, ¿eh? Porque ayer decías que el amarillo no. Y las amigas, uy, ¿y este también lo conoces? Y aquella no, entonces llegaba de repente a su colegio y todas las paredes de los pasillos del colegio estaban empapeladas con fotos de Pilar la noche antes, que se había estado probando y había estado bailando y había estado haciendo el tonto. Entonces todos veían esas fotos. Entonces advertía los americanos y decían con muy buen criterio, cuidado con lo que haces en internet porque lo ve todo el mundo.
Es que es verdad, y yo entiendo lo que decís Javier y Ramón, pero a lo mejor es que vuestro uso no es el uso habitual, ¿sabes? Y esa vulnerabilidad también de la intimidad.
Por supuesto, pero
sin
es que
algo
lo mismo,
tenebroso ni,
entiendo,
ni tremendo,
mismo, pero
sí
es que lo mismo
que...
se puede aplicar, lo mismo que he dicho, se puede aplicar, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? O sea, mi hija ha vivido, ahora ya es más mayor, pero ha vivido el todo el rollo de las redes sociales y de compartir su vida por las redes sociales y sus sentimientos y sus y todo, ¿no? Sus dramas, etcétera, etcétera.
Y sus
¿no?
opiniones.
Sus opiniones sí. Y ha seguido...
Y sus experiencias. Y sus experiencias.
Y ha seguido a blogueros de estos, o como se llamen, ¿no? Los influencers, etcétera, etcétera. Entonces, ya le puedes decir misa, ¿no? Y decir, no, que es que pues, todo eso, pues claro, se queda ahí, ¿no? O estás, eres más vulnerable, o puedes más...
¿Y le
no
da
sé
igual?
Qué. O sea... Dices, sí, pero es que es demasiado fuerte. O sea, es demasiado fuerte. Es demasiado bueno lo que me da.
¿Vale? Ya. ¿Me explico? Pues es como el mismo uso que hacemos nosotros, que al final nos encogemos de hombros y decimos, oye, que hagan conmigo lo que quieran. Yo si fuera el presidente de Banco Santander, seguramente me preocuparía, ¿no? Hay mucho que perder, ¿eh? Yo, mi empresa, mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo soy un pringao, ¿no? ¿Qué más me da formar parte de ese enorme big data?
Pues a lo mejor luego vas un día a buscar un cierto trabajo.
Entonces, lo que quiero decir, y por eso el otro día, ya, por cierto.
Ya, pero a lo mejor un día te pasas de bebida y te pasa no sé qué, y luego te tienes consecuencias, todo tiene consecuencias.
Es decir, pero con internet o sin internet.
Pero con internet o sin internet. Lo que pasa es que con internet, la sensación que le genera al cerebro de estar interactuando y de causarte a lo mejor una reafirmación personal para un adolescente o tal, pues es el precio que te cobran por acceder a...
O lo que has dicho, cuando vas a buscar después un trabajo,
es que, claro, ojo,
ellos te ofrecen esa sensación a cambio de que tú puedas acceder.
Todos googleamos. Porque cuando contacta alguien contigo para un puesto de trabajo, te lees el currículum, pero lo primero que haces es googlear a esa persona.
Bueno, eso está pasado ya. Bueno. O sea, ahora mismo aplican unos programas. El otro día me contaban una historia.
Como no la
he retenido bien, no la puedo contar. Pero bueno, la conclusión era una persona que había echado un currículum, vamos, perfecto, tal, en Estados Unidos. Y entonces al final había sido rechazado por sospecha de salud mental. ¿Vale?
¿Ves? ¿Algo así? Entonces, ejemplo.
Esta persona era hijo de un tipo influyente y tal, se interesó y dijo, no, vamos a ver, ¿cómo que qué enfermedad mental? Entonces, pues, le demostraron que con todos los datos que habían procesado, ¿vale?, de ese currículum, habían llegado a la conclusión de que tenía un trastorno nocturno que le impedía dormir bien y entonces y eso pues había hecho que bajara en el tal. Y tenía razón. El algoritmo tenía razón.
Pero ¿hasta qué punto eso
es justo? Es justo y es legal.
Es legal.
Vulnera la intimidad.
Claro.
Encima le vamos a dar las gracias. Ojo, ellos no han inventado nada.
Bueno, es que han inventado porque por lo que hacen no solamente son los datos.
Que si lo que hubiera detectado es que en el fondo la persona era un sicario que se dedica a justiciar a gente a cambio de dinero, pues igual dices, bendita tal, pero al final el problema es que...
Ellos pueden decir, no, solamente he manejado datos que me ha dado él. Con lo cual esto no puede ser ilegal. Sabemos que no es cierto.
Pero es que
este tipo de empresas lo que hacen es sacar información de todo el resto de la red. Claro. Es como
tienes
lógico.
Aplicaciones.
Tú ya aceptas eso cuando...
Seguramente.
Pero tú tienes aplicaciones en la actualidad que te buscan, ¿eh? Es decir, tú hay aplicaciones...
Hay cláusulas abusivas.
En la actualidad hay aplicaciones que tú le dices, te haces una foto y esa aplicación te busca en toda la red en fotografías en las que tú puedas aparecer. Es decir, que tú estabas en un bar tomándote algo, por ejemplo, y el de la mesa al lado le estaba haciendo una foto a su pareja.
Voy a buscarme.
Y esa, y sale tu imagen detrás y automáticamente, pam, apareces.
O entonces, o estabas en una manifestación.
O en una banco, o estabas de baja en tu casa y resulta que ese día estabas en las Islas Vírgenes de viaje.
Pero, ojo, que esto ya tiene sus repercusiones en el ámbito laboral.
Por eso te digo.
Estoy de baja, pero publico en Instagram que me he ido a la playa. No, es que mi baja era por depresión y me han recomendado que me vaya a la playa a echar el día. Pues cuidado con eso.
Me advierten que estamos ya en tiempo de conclusiones. Sobre esto, sobre la mona de Pascua, el pan quemado y eso, que es una coca de Ameles y Danous, muy buenas, De Horno Pastelería Cuenca. Ah, ¿tenemos llamada? Menos mal que está Julián, tío, que está hoy de copresentador. Bien al quite. Tenemos un mensaje de nuestra audiencia. A ver.
Hola, buenas tardes. El problema no es lo que hace el consumismo con mis datos. El problema está en lo que hace el liberalismo con mis datos. Siempre son los mismos manejando los datos para... ¿qué? Presuntamente. El problema está ahí. ¿Y qué hacen con mis datos? No soy yo el que se tiene que preocupar. Son los controladores de los datos los que tienen que poner un límite. Saludos.
Es decir, que tú estabas en un bar.
Es que eso es una vergüenza. Eso debería de estar prohibido. Que una empresa busque en redes sociales cómo eres, porque entonces te está valorando por la opinión que tienes ¿Qué pasa? Que si eres un rojo peligroso no te contrato porque soy liberal. Si eres un liberal azulista no te contrato porque mi empresa es comunista. Eso debería ser ilegal, presuntamente.
Pues es una interesante reflexión. Esto último, al hilo de lo que decíamos, y lo anterior, que no hemos... Claro, debe ser el propio usuario final el que tenga el celo de... Dice Ramón que sí, o también las propias empresas, redes, no. O sea, redes sociales,
a ver,
las
todos,
que, claro,
todos,
las
todos,
que,
en general, todos, porque las la que responsabilidad,
una especie de cordón.
No podemos olvidar que lo de no asumir la responsabilidad individual de cada uno.
Ya, claro.
Eso claro. Yo creo que tiene que ir por
completamente
delante.
Completamente de acuerdo contigo.
¿A quién hay que proteger? A los
rápido
menores.
Vamos a conclusiones.
A los menores, que eso sí que no lo hemos tratado y es un tema que yo creo que hay que tratar con mucha profundidad porque pues sí. Todos hablamos, los que estamos aquí, desde un criterio, desde un pensamiento crítico de no me importa. ¿Por qué? Porque sabemos y somos conscientes de lo que estamos publicando. Pero con menores, yo entiendo que en estos momentos sí que hay una clara desprotección porque es tan sencillo como poner una fecha que sumado te dé más de 18. Para introducirte en una red social.
Sí. Tiempo de conclusión, Ramón.
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo. No solo hay que proteger a los menores, sino también educarlos muchísimo. Es un tema que yo creo que se deja demasiado de lado. En cuanto a la opinión, mi conclusión al final va, por supuesto que hay que poner normativas, etcétera, que yo no estoy de acuerdo, pero es que no se puede luchar contra molinos de viento. Somos hormiguitas y al final dependes, vas a depender de lo que hagas tú. Lo que tú muestres y lo que tú enseñes en redes sociales es lo que luego se va a utilizar a favor y también en contra. Hay que espabilar. No vamos a ponerle puertas. Si cierran TikTok, luego se llamará de otra manera y lo controlará el gobierno de Estados Unidos, el de Chile o el de Singapur. Pero siempre vamos a estar, por decirlo así, la clase media, la clase normal, cogida por las pinzas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la gente tiene que espabilar y aprender. Y lo demás, pues al final ya sabemos lo que ocurre. Las clases altas y los grandes poderes al final hacen lo que les da la gana con muchísima impunidad, aunque haya normas.
Julián.
Yo recuerdo muy rápido dos cositas. Sabéis que en Estados Unidos hace algunos años se prohibía vender un número determinado de vehículos chinos y japoneses que excediese de unos máximos. Es decir, y de esa manera se decía que se protegía la industria automovilística americana. Eso no sé cómo lo podremos llamar hoy en día. Yo creo que tiene un nombre a nivel mercantil. Pero bueno, eso por una parte. Y por otra, sí, estoy con vosotros. Evidentemente los menores son los que hay que proteger. Y qué suerte teníamos los que tenemos cierta edad de que en nuestra época no hubiera ni móviles ni internet. Me alegra mucho, de verdad.
Pepe.
Sobre todo por el pasado. Porque yo creo que las consecuencias de las acciones, siempre, como hemos comentado antes, siempre van a existir independientemente de qué elementos o qué contexto exista en esa actividad. Lo que ocurre es que en el pasado todo quedaba plasmado en cuatro fotografías de álbum que acabarán quemándose.
Porque, y que nadie verá o tú.
Porque
o tú.
Últimamente cuando he visto alguna ya cogen ese tono amarillo que se van.
La huella digital era más fácil de borrar.
Eso, eso es.
Bueno, con unas tijeras. Con unas tijeras, ¿quién no ha cortado fotos?
¿Qué matrimonio mal ha venido no ha acabado con alguna cabeza?
Recortada. Bueno, yo quiero quedar con la responsabilidad individual de cada uno, que creo que no se nos debe de olvidar, y especialmente la protección a los menores. Yo creo que eso sí que es responsabilidad legislativa para exigir a las empresas que dominan las plataformas que utilicen las herramientas suficientes para proteger a los menores. Y ya no solo hablo de la exposición pública que ellos hacen, que todavía no son conscientes, sino el uso, como hemos visto meses atrás, pues en inteligencia artificial de niñas de instituto que se habían publicado unas fotografías suyas que incluso ellas mismas casi hasta se reconocían hasta ese punto. Y entonces yo creo que ahí son herramientas o pederastas, y vamos a cuestiones mucho más graves, que tengan una herramienta más para alcanzar a los más vulnerables, que son los menores.
Gracias a todos, un placer contar con su presencia. Pueden acabar de merendar estas monas y estos pan quemados de horno y pastelería.
Ahora nos sacarán en Instagram o en TikTok comiendo.
Y se enfadarán los de la pastelería.
Ahora dirán.
Venga, venga.
Ahora entendemos por qué no funcionaba la dieta.
Seguimos.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.